la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilxez. Què tal, Santi?
Hola, bona tarda. Què tal? Com estàs, Mercè?
Molt bé, molt contenta, perquè avui arriba una de les seccions més esperades. Que
sí,
arriba...
tenim convidats aquí a la taula.
Ja, sempre estem parlant de llocs molt importants i impressionants, que no volem desvetllar encara, no? Però tenim a Carles Serra avui amb nosaltres i ara ens explicaràs una miqueta. Benvingut, Carles.
Molt bona tarda a tothom.
I, com sempre, també volem donar la benvinguda a la nostra tècnica, Eli, què tal?
Oli!
Hola! Benvinguda, Eli, al control de so,
tocando botoncitos.
Que tot surti molt bé. Recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio i, si t'ho perds, doncs no passa res. Estem disponibles en format de podcast, a e-books, a Spotify i a Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scènic Magazine. Amics, comencem amb l'agenda cultural del Prat, i és que el Prat continua apostant per la cultura de proximitat, per el talent local i per propostes que ens conviden a pensar, compartir i gaudir en comunitat. Aquestes són algunes de les activitats destacades de la setmana. Començarem parlant de la mostra de teatre amateur del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa el divendres 13 de març a les 19:30 hores. El Centre Cívic acolleix una nova sessió de la mostra de teatre amateur, una iniciativa que dona veu a companyies locals i comarcals. En aquesta ocasió es presenta una comèdia contemporània que reflexiona sobre les relacions humanes des de l'humor i la ironia. També volem parlar de l'exposició artística col·lectiva al Cèntric Espai Cultural durant tota la setmana. El Cèntric acull una mostra col·lectiva d'artistes locals centrada en el concepte d'identitat i territori. Pintura, fotografia i tècniques mixtes que combinen amb una exposició que convida a reflexionar sobre com ens relacionem amb l'entorn i com l'espai moldeja la nostra forma de ser. També tenim el Club de Lectura Adult a la Biblioteca Antonio Martín, una proposta per al dimarts dia 10 de març a les 18:30 hores. La Biblioteca Antonio Martín celebra una nova sessió del seu Club de Lectura Mensual, un espai de diàleg on els participants comparteixen impressions sobre una obra seleccionada prèviament. Més enllà del llibre, o interessant de l'intercanvi de mirades, també la interpretació col·lectiva i el debat cultural que se genera en cada retrobament. I també tenim el concert acústic de primavera al Centre Cívic Jardins de la Pau el dissabte 14 de març a les 20 hores. La música en directe torna en format íntim amb un concert acústic que aposta per la està més a prop entre l'artista i el públic, una proposta ideal per a les persones que gaudeixen de la música sense artificis, amb veu i guitarra com a protagonistes. I després de l'agenda cultural del Prat, doncs comencem amb l'agenda cultural de Santi Vilxez.
Thank you.
Pues hola, Mercè, sí, hoy hola. Tenemos en la propuesta cultural varias de las cosas que han pasado y que van a pasar estos días en Barcelona. Empezamos con los premios Goya, el cine español, que se celebró en Barcelona. Uh-huh. Y fue un gran escenario donde se celebraron los 40 edición de los premios Goya, que fue una gala que volvió a la ciudad condal 25 años después y que tuvo lugar en el auditorio del Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona. La ceremonia estuvo presentada por los actores Luis Tosar y Rigoberta Bandini, la cantante, en una noche marcada por el aniversario de los galardones y por discursos de fuerte contenido social y cultural que, en mi opinión, están fuera de lugar. En lo estrictamente cinematográfico, la gran triunfadora fue Los Domingos, de Aluda Ruiz de Azúa, que se alzó con 5 premios, entre ellos mejor película, mejor dirección, mejor guion original y mejor actriz protagonista, que cayó en este caso a Patricia López Arnaiz. Uh-huh. Y mejor actriz de reparto, Ana Gore Aramburu. La cinta se consolidó así como el gran retrato intimista del año en el cine español. Por su parte, Sirat, otra de las grandes ganadoras de Oliver Laxe, fue la película más premiada en número total de estatuillas, con 6 Goyas técnicos, destacando fotografía, montaje, sonido y música original. También sobresalió Sorda, de Eva Libertad, que obtuvo los premios a mejor dirección, Nobel, mejor actor de reparto para el actor Álvaro Cervantes, que fue una sorpresa, y mejor actriz revelación, Miriam Garlo, convirtiendo su éxito en uno de los grandes hitos de la noche.
Muy bien.
Así a grandes rasgos.
Antesala de los Oscars.
Antesala de los Oscars, que me parece que es la película Los Domingos que va representando a España a los Oscars. Luego nos vamos al teatro. A ver, bueno, como siempre, no creo que nos hagan mucho caso, pero bueno.
Y menos ahora.
Que no sé por qué. No sé por qué será.
No.
¿Por qué será?
Ahora vamos con un gran estreno en el Teatro Goya que se llama Camino a la Meca. Esta primavera, el Goya estrena Camino a la Meca, una de las grandes apuestas teatrales de la temporada, escrita por Azol Fugard y dirigida por Claudio Tolcachir. Y está protagonizada por Lola Herrera, la gran Lola Herrera, no hay que perdérselo, esta mujer, que con los años que tiene todavía pisa fuerte en los escenarios, y acompañada en escena por Natalia Dicenta y Carlos Olaya, un trío de actores impresionantes en la cartelera de Barcelona. Hay que verla sí o sí. Camino a la Meca. La función se representa del 15 de abril al 24 de mayo, tenemos tiempo, pero no os durmáis, y propone la profunda reflexión sobre la libertad individual y el derecho a vivir según los propios deseos, inspirada en la figura real de Helen Martins. Bueno, todo el mundo tiene derecho a vivir y obviamente en libertad. La obra retrata a una mujer que desafía las normas sociales de su tiempo para defender su independencia creativa y vital. Con una duración aproximadamente de 90 minutos, el espectáculo se ofrece en castellano y está recomendado a partir de 12 años. Teatro en castellano.
Bueno, pues muy buena apuesta.
Que está muy bien también, porque los que no hablan catalán también tienen derecho a ir al teatro.
Vale, pues amigos del centro, buena nota de la recomendación de este gran estreno de primavera.
Y luego algo que le gusta mucho a nuestra jefa, me dijo, tienes que hablar de esto porque es teatro inclusivo. Pues vamos a hablar de ello. En la sala OFF, nuestra querida sala OFF, de la cual yo tengo gratos recuerdos porque hice muchísimas exposiciones de arte, resulta que hay una obra que se llama El Cluedo en vivo.
Sí,
¿quién nos acuerda del Cluedo?
¿Quién no ha jugado al Cluedo?
Carlos, ¿has jugado al Cluedo?
Hemos jugado todos.
Es un juego clásico de mesa.
Claro,
pues en este caso, la Sala OFF hace una experiencia interactiva en la que el público se convierte en parte activa del espectáculo.
Está muy de moda este tipo de...
Pues sí, porque son como... no se puede decir, ¿no? Que hay como un escape room, pero fíjate,
sí, pero haces
participar.
Claro, y le participa a la gente y es perfecto para salas pequeñas. Claro.
Sí, claro. ¿Tú has jugado, Eli, o no?
Al Cluedo sí, gracias, Mercè.
Vale.
Me suena más o menos.
Me suena. Poco ha jugado. Pero bueno, esta propuesta mezcla humor, misterio y juego, invitando a los asistentes a resolver un crimen a través de pistas, interrogatorios y pruebas en directo. Como el formato se desarrolla en un espacio reducido y cercano, pues se favorece la interacción con los actores y se crea una atmósfera de complicidad. Y eso es tanto bueno como para el actor, como para el espectador.
Totalmente.
Vale, pues no os lo perdáis porque es algo diferente. Y bueno, tenemos otra de otra cosa para ver. Ay, no me sale la palabra, ¿ves? Me sale
otro
cosa.
Espectáculo, otra obra. otra propuesta.
Esa, propuesta, eso. Otra propuesta. El Teatro Borràs, ahí. El Teatro Borràs, ¿vale? Recibe por primera vez en Barcelona el espectáculo David y José. No somos Estopa. ¿Vale? Es que, claro, como no es una obra de teatro, me he liado. Protagonizada por José Corbacho y David Fernández, el estreno tuvo lugar el 24 de febrero ya, pero marca el inicio de una serie de funciones muy esperadas por el público barcelonés, pues es un show en comedia basado en la amistad y la memoria, o falta de ella, de dos artistas que han compartido décadas de escenarios y platós, desde La Cubana hasta programas como Buenafuente, Tu Cara Me Suena o Masterchef. Uh-huh. Ellos dos, sin guión rígido y con mucha improvisación, repasan anécdotas personales y profesionales, mezclando confesiones, humor absurdo y una buena dosis de rumba urbana. Un espectáculo que se presenta ante todo como una conversación entre Corbacho y Fernández en voz alta para hacer reír al público sin pretensiones.
Oye, pues muy bien. Muy propuestas, son, muy distintas, sí, muy diferentes.
Sí. Son dos artistas muy queridos. Por sí.
Totalmente. Y súper conocidos. Bueno, pues está bien saber que en el escenario barcelonés van a venir actores de gran renombre.
Totalmente, claro que sí.
Y ahora solo falta que venga nuestro gran amigo y actor Carlos.
Y tanto.
Sí, ya llega.
Ahí tiene.
Cuando deje de viajar.
Claro, es que le mandamos a hacer deberes siempre para
claro,
estos programas.
Claro, se va de viaje y no puede actuar.
Fuera. Pues amigos de Scenic, ahora seguimos con el programa porque vienen las recomendaciones Scenic. It's hard to find one to know where you are. Why keep you hiding where the sun is dark?
Y empezamos, Mercé, con una serie increíble y que trae historia, mucha historia, porque fue protagonizada por Richard Chamberlain hace muchísimos años, ya fue un exitazo, y ahora hay un remake que no os lo podéis perder porque, igualmente que la primera, tiene mucho, mucho, mucho que contar, y estamos hablando de Shogun. La serie Shogun, una superproducción ambientada en el Japón feudal que combina intriga política, choque cultural y ambición de poder. Visualmente es espectacular y con una narrativa muy cuidada. Es una serie que engancha por su profundidad histórica y sus personajes, que son realmente complejos, pero realmente es una serie preciosa.
¿Lo has visto ya?
Sí.
¿Lo has visto?
Sí.
Podemos hablar de que alguien que ha visto la serie nos la recomienda.
Las he visto las dos, la antigua y la nueva.
Sí, yo he visto
ya
la antigua.
Antigua me encantó en su día. Y obviamente, cuando quise ver la segunda, dije, a ver si llegará. Pues sí.
Ha llegado, ¿no?
Aunque los actores principales me gustaban más los originales.
Es que,
¿eh?
A ver, eran un clásico. ¿La has visto o no? Yo
la
había visto la antigua, sí. Yo la nueva no la he... ¿Sabes en qué plataforma es?
¿Sí? Me parece que es en Netflix.
En Netflix. Ah, pues sí. Lo miraré más también, porque sí que la he recomendado, pero no sabía la plataforma. Bueno, pues ya sabéis que en esta sección os recomendamos también un podcast para aquellos que sois amantes de los podcasts. Y os he seleccionado uno que lleva por título El Descampado. Un podcast de divulgación cultural que aborda temas históricos y sociales con una narrativa envolvente, ideal para quienes disfrutan aprendiendo mientras escuchan historias bien documentadas y contadas con pasión.
Y para la tercera recomendación, el libro. Y esta vez no vamos a hablar de libros.
Ah, ¿no?
¿Te acuerdas que últimamente los libros hablaban sobre libros, historias sobre libros? Pues no. Esta obra es un ensayo íntimo donde Rosa Montero reflexiona sobre el duelo y la vida a partir de la figura de Marie Curie. Se llama La ridícula idea de no volver a verte.
Ah,
y aquí mezcla biografía, ciencia y emociones personales en un texto profundo, pero a la vez accesible, cosa rara.
Ah, bueno, tenemos aquí un escritor que estaba diciendo, asintiendo así con la cabeza.
Suena muy interesante lo que has dicho. No lo conocía, ¿eh?
No lo conocías.
No.
Bueno, es que aquí siempre hacemos, como siempre recomendamos cosas para hacer a nivel cultura, también hay gente que a lo mejor desde casa o desde cualquier otro sitio pues le gusta pues disfrutar de una buena lectura o escuchar un podcast o ver una serie. Entonces hacemos más recomendaciones.
Y más que se acerca un mes de abril movidito en
lectura.
Totalmente.
San Jordi. Hay que comprar un libro. Pues mira, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, podría ser uno de ellos.
Bueno, pues oye, me parece una propuesta. Tomamos nota,
tomamos
claro que
nota.
Sí. Bueno, pues después de esta sección, ahora llegamos a también una sección bastante ya esperada en el programa, que es la efemérides del día. Y os vamos a decir que es que tal día como hoy, un 9 de marzo, pero de 1959, se estrenó Con faldas y a lo loco, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Esta comedia rompió moldes en su época por su tratamiento de transvestismo y la identidad. Considerada una de las mejores comedias de la historia del cine, su frase final, "Nadie es perfecto", se convirtió en icono cultural y sigue siendo referencia en el cine actual.
Verme, Sugar, soy falso y embustero, un saxofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo.
Lo sé, y no me importa.
Sugar, sé razonable, vuelve a donde están los millonarios, procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas.
Prefiero tus deudas que los millones de otros.
Pero yo... Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo.
¿No es igual?
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Bueno... Bueno, ¿quién no ha escuchado estas frases y este mítico fragmento que hemos querido hoy hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a esta gran película?
Muy buena película. Hay que decir que todos los actores que la componen, no queda ni uno.
Hombre, es del 1959.
No, tampoco hace tanto, bueno, pero bueno,
tanto,
bueno.
Pero, sí.
No queda ni uno.
Bueno, pues por eso es un efemérides del día, tal día como hoy. Pero sí, sí, bueno, nuestro invitado también lo has visto, ¿no? Supongo.
Sí, sí, hombre, un clásico.
Clásico.
Quiero dejar en evidencia que Mercé originalmente se pensaba que yo no me conocía esta canción porque se popularizó con su nombre en inglés, que son Some Like It Hot.
Sí.
Y cuando me sacó el vídeo, dije en alto al mismo tiempo, ¿cómo era? ¡I'm a man, Osgood! Y dice, ¿la conoces? Y digo, esto en Twitter de los gays es Biblia.
Totalmente, doy fe que ha sido así. Claro, tenemos aquí a nuestra técnica tan joven que he dicho, oye, a lo mejor no la conoces. Pues sí, sí, la conocía incluso mejor que yo, madre mía. Eso es muy bueno, es que tenemos una técnica fantástica. Pues nada, seguimos con el programa y hemos dicho que hoy lo hacíamos con un invitado de lujo que nos visita solo una vez al mes. No puede ser esto. Pero hoy lo tenemos aquí, es Carla Serra con su sección.
Es que está todo el día viajando.
Su sección de
viaje.
Ojalá. Claro.
Ojalá.
Bueno, pero al menos durante todo este tiempo que dura tu sección nos llevas a lugares sorprendentes, porque de verdad que cuando lo narra se nota que además es escritor, o sea, te lo explica todo de una manera que te traslada a esos países tan icónicos, que hoy no quiero desvelar porque quiero que sea él que presente su sección.
Eso intentamos.
Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
Hay muchas formas de viajar, con una maleta, con un billete o simplemente cerrando los ojos y escuchando. En esta sección vamos a recorrer el mundo sin prisas, un país en cada programa, dejándonos llevar por sus paisajes, su historia, su comida y sobre todo por la forma en la que se vive allí. No vengo a dar clases de geografía ni a recitar datos sin alma. Vengo a viajar con la imaginación, a descubrir lugares y saborearlos y a traerlos un poquito más cerca de vuestra casa. Pónganse cómodos, ajusten el volumen, que hoy viajamos.
¿Qué eres?
Hoy cruzamos el mar, literalmente, porque a solo 14 horas en coche desde Cataluña, al otro lado del estrecho, nos espera un país que parece cercano, pero que en cuanto llegas, te das cuenta de que juega en otra dimensión. Hoy viajamos a Marruecos, un país donde el tiempo no se mide en minutos, sino en llamadas a la oración, en tés compartidos y en atardeceres eternos. Marruecos está en el noroeste de África, tocando el Atlántico y el Mediterráneo, con montañas del Atlas, ciudades costeras, valles fértiles y al sur, el imponente desierto del Sáhara. En pocas horas puedes pasar de la nieve en el Atlas a las dunas doradas de Merzouga, o de una ciudad blanca frente al mar a una medina donde el GPS deja de servir y empieza la aventura. Viajar por Marruecos es aceptar que no todo está bajo control, y eso, curiosamente, es lo mejor del viaje. Una ruta clásica podría empezar en Marrakech, una ciudad que no se visita. Os aseguro que se sobrevive. Y luego se ama. Desde ahí, subir al Atlas, cruzar puertos de montaña, bajar hacia el Ait Ben Haddou, seguir hasta Ouarzazate y entrar al desierto, donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Luego, ciudades como Fez, Chefchaouen, la Ciudad Azul o Essaouira, con su aire bohemio atlántico, te recuerdan que Marruecos no es un país, son muchos mundos juntos. Marruecos ha sido hogar de bereberes, árabes, romanos y más tarde influenciado, como no, por Europa. Nunca fue colonizado del todo como otros países africanos, y eso se nota. Tiene una identidad fuerte, orgullosa y muy consciente de sí misma. Aquí, la tradición no es decorado turístico, es vida diaria. En Marruecos se habla más el árabe, obviamente, y el francés. Se paga con dirham marroquí y es un país relativamente económico para el viajero europeo, pero donde el regateo no es una trampa, es una conversación cultural. No se trata de pagar menos, sino de participar. La cocina marroquí es aromática, especiada y reconfortante. Cuscús, tajines, pastela, harira, verduras cocinadas con tiempo y carnes que se deshacen sin prisas. Y por encima de todo, el té a la menta. Aquí no es una bebida, es una bienvenida, una pausa y un gesto de respeto. Marruecos es el constante contraste, el bullicio de los zocos frente al silencio del desierto, la música gnawa, los tambores, los cuentos orales, la espiritualidad presente sin imponerse. Aquí se aprende a mirar más y, sobre todo, a hablar menos. En Cataluña, Marruecos forma parte del paisaje cotidiano. Restaurantes marroquíes auténticos, panaderías con dulces de miel y almendra, mercados con especias, dátiles y pan recién hecho. También festivales culturales, música, danza y una comunidad marroquí que ha tejido puentes reales entre las dos orillas del Mediterráneo. Y cerramos el viaje. Para mí, primavera y otoño son las mejores épocas, temperaturas agradables y el país en su mejor versión. Evitar el verano, si vas al interior o al desierto. El calor aquí no bromea. Marruecos no se explica con fotos, se recuerda con olores, sonidos y silencios. Y cuando vuelves, una parte de ti se queda allí, sentada, con un té en la mano y viendo pasar la vida.
Oye, nos has trasladado directamente a Marruecos. Yo me lo estaba imaginando.
Sí, va súper bien explicado.
Es que hasta los olores, o sea, yo ya el té con menta.
Ay, me encanta el té con menta. Y el tajín, está buenísimo.
Cuando ha hablado de la carne, es que me ha entrado hasta hambre. Carlos, te odio.
Sí, eso me gusta, Elliot. Eso me gusta. Pero sí, es que a veces pensamos que para cambiar y países exóticos hemos de viajar muy lejos. Y es que esto lo tenemos aquí cerquita.
Sí,
os digo, 14 horas en coche, pero en avión en 2 horitas nos podemos plantar. En Agadir, por ejemplo, que también os digo, estuve hace poco en Marruecos, y con todo lo del mundial que viene el 2030, ahora vas a Agadir y parece Dubái. O sea, están construyendo como locos. O sea, la inversión económica que está viendo allí es espectacular.
Qué bueno. Bueno, es un destino que siempre, a mí siempre me ha llamado la atención. No he tenido la oportunidad de ir a verlo, pero me ha recordado muchas cosas de las que tú decías, sobre todo por el tema de gastronomía y lo del té con menta, ¿no? Pues a Túnez, ¿no? También.
Claro.
Que también es bastante similar a nivel de, pues eso, de juntar los colores blancos, azules, y también hay
sí,
bastante.
En Túnez, todos los pueblos de costa que son blancos y azules, sí.
Entonces, estaba haciendo como un poco un mix, ¿no?, con lo que estaba explicando Carlas, con todo ese viaje que nos has hecho y que nos has descrito.
Claro, Marruecos también, yo, por ejemplo, mi referencia es también muy surf. Yo en la costa atlántica, yo toda la parte de Agadir, Tagadou, toda esta zona, o sea, tenemos unas olas, la ola más grande está por allí, de Marruecos, es espectacular.
Qué bueno. Sí, sí. Bueno, tú lo conoces, porque siempre que haces viajes, siempre comentas de que te gusta conocer a la gente, ¿no? O sea,
para mí viajar, es lo más importante.
Viajar de una manera también un poquito diferente. Justamente por eso a mí tengo tanta pasión por esta sección, ¿no? Porque está muy bien viajar, cada uno lo puede vivir de una manera diferente, pero al final esa persona que va y que conecta con la gente de cualquier tipo de, en el viaje que sea, ¿no? En este caso de Marruecos, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo son la gente de allí? Cuéntanos un poco.
La verdad que tenemos demasiados clichés aquí en la península, no diré Cataluña, sino en la península entera. O sea, al final, con todas las noticias, con todo lo que nos hinchan la cabeza, a veces vemos pues el ciudadano marroquí de una manera. Y vamos allí, y el musulmán en general, ¿eh? Hay mucho musulmán allí, pero es gente súper acogedora, súper abierta. Te sientes como en casa. Es que no estamos tan lejos de estas culturas.
Sí, muchas veces también incluso se hablaba de la inseguridad y decían que allí no hay nada de inseguridad.
Es que no tiene nada que ver cuando estás allí, porque allí las leyes son más
duras,
restrictivas que aquí. La verdad es que sí.
Hace años, el rey de Marruecos, claro, como hubo todo este problema, dijo que quien robara se le cortaría las manos.
Sí.
Entonces la gente tiene ese temor también.
Claro.
Entonces hay una seguridad brutal. A ver, la gente debe saber dónde viaja siempre y informarse un poco, no hace falta, pero igual que si nos vamos a las Ramblas de Barcelona,
sí, claro,
o cualquier lugar de España, hemos de saber dónde vamos y no ir happy flowers por el mundo. Lo que pasa es que no hemos de desconfiar de la gente, y si vamos con energía bonita, recibiremos energía bonita.
Sí, yo creo que también hace mucho, ¿no? O sea, si tú vas con una actitud de pasártelo bien, de ser también educado,
de
ser amable.
Y
bueno, y algo tan bonito como es el regateo, porque al final, sí, cuando vas a comprar, y a mí me pasó.
Es todo un arte, ¿eh? No es fácil regatear.
No,
a mí me
fácil.
Cuesta, ¿eh? Yo cuando me dicen un precio, vale, no. Pero claro, dices, hostia, ¿hasta qué punto no me estoy pasando?
Sí, porque es que hasta, como te diría, como que se enfada, ¿no? Porque
le sabe.
No, pero en Túnez también hacen lo mismo. Entonces, pues...
Y en Estambul...
Sí, claro, al final yo creo que es el hecho
Egipto,
de participar, ¿no? Hacerte partícipe, decir, vale, yo tengo algo que tú quieres. ¿Qué me das, no? Yo le pongo un precio, pero regatéame. Consíguelo mejor de precio, porque al final siempre es a la baja. O sea, al final...
Tienes que mirar varios puestos.
Claro, tienes que mirar varios.
Y para allí, exacto. A partir de allí, subas el precio a la baja y si no te vas, si te vuelven a buscar, es que no vas mal.
Oye, ¿y de gastronomía, con qué te quedas?
Pues yo estaba el kazatajin. Era buenísimo. Está cocinado en una especie de cacerola, tipo el cuenco de cerámica.
¿Sí?
Y era pues como unas albóndigas típicas hechas de la abuela, pequeñitas, con huevo por encima y un poco de tomate. Era espectacular.
¡Qué bueno, ¿no?
¡Qué bueno!
¿Esto me lo ves?
Eso no lo he probado yo.
No,
pues es que tampoco he ido a ningún restaurante marroquí aquí en Barcelona.
Pues hay varios, ¿eh? Hay varios.
Sí, sí, sí.
Muy
no, soy consciente de ello, pero no he ido nunca.
Ay,
o sea,
mira
que he ido a diferentes restaurantes de diferentes países, pero marroquí todavía no hay ninguno.
Crearemos una sección de gastronomía.
Gastronomía, totalmente.
Bueno,
no,
pues dentro de tu sección puedes hacer una de gastronomía, está clarísimo.
Sí,
porque con lo que has viajado,
los platos principales
y cómo están elaborados y qué llevan. Oye, claro, pues es perfecto, claro que sí.
Pues sería muy bueno, porque
oye,
además...
Si no, oye, podemos hacer un programa de cocina con él, ¿no?
De cocina, ¿no?
Ahí vamos un poco más cocinado.
No lo he visto yo mucho para la labor, esa propuesta, ¿eh?
Bueno, quién sabe.
Venga,
ahí se apunta, ah, no hay a cocinar.
Venga, Elio.
Eso es bueno. Eso
¿A
es
qué
bueno.
No se apunta nuestra aquí productora?
Claro que sí, oye, pues muy bien.
Lo dices como si fuera una cosa mala.
No, al revés.
Ajá, al contrario.
Ah, bueno.
Yo ya sabes que cuando,
vale,
cuando formas parte del equipo Scenic siempre pueden pasar cosas, o sea, que te imagínate. Muy bien, oye, y si tuviera que... traerme algo de recuerdo de Marruecos. ¿Qué me
un camello.
Eso
te cambiamos por camello.
No, eso ya me pasó en Túnez y me llevé muy mala experiencia porque me querían cambiar por un montón de camellos. Y yo vi dudar a mi marido, yo dije, no dudes, o sea, que tengo que hacer programa, no dudes.
No, allí tienes muchas cosas y sobre todo si vas a Marrakech es un bazar enorme, o sea, al final es la selva, eso, o sea, está hecho mucho para el turismo,
sí,
para el turista ahora. Pero yo siempre digo, cuando vamos a un país que no es el nuestro, si queremos traer cualquier cosa, intentemos invertir en la artesanía del país. Uh-huh. Es decir, podemos comprar un imán para la nevera o cosas de estas, pero yo creo que tenemos que salir de esas cosas. Entonces, ahí podemos encontrar artesanía increíble, tanto en la zona desértica o en la zona costera, y pues es un poco invertir en la gente, en el pequeño comercio.
Pues muy bien, muy buena recomendación. Yo quiero ir, ¿eh?
Sí, sí, es un viaje que tenemos pendiente.
Lo voy aplazando, lo voy aplazando, lo vamos a siempre.
Hombre,
¿eh?
Yo llevo aplazándolo años.
Yo también.
Cero años. Miedos, ¿eh? Cero miedos.
Yo creo que no puedes decir en la radio, me intentaron intercambiar por un puñado de camellos en Túnez y no dar contexto. Yo hablo por bastante gente, bastantes fans de Scenic Magazine cuando digo que queremos el chisme.
No,
no puedes decir esa frase y continuar.
Esperar. No, no, lo dejo ni con.
¿Cuántos camellos eran?
¿Qué ha pasado?
No lo voy a decir.
Camellos.
Eran 25. No sé si era mucho, no.
Merced, vale, 25 pero, camellos.
Bueno, eran 25, pero yo creo que no, es que solamente con lo que.
Pero
ocupan,
con la inflación, igual ahora son más.
Bueno, ya he esperado el chisme. ¿Contento? Ya está.
Madre mía,
qué cosas que pasan aquí en el Scenic.
La fama Scenic confiesa que se intentó ser vendida por 25 camellos en Túnez.
Dios, es
si
exclusiva.
No tenemos, la nueva edición del mundo, no sé qué es.
Es una exclusiva.
Esto, bueno, es que en el Scenic siempre nos gusta exclusiva, pero no mía. Yo quiero las exclusivas de los invitados. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir con el programa. Nos vamos a meter ahora en una de las. Gracias, Carla, por aquí
siempre.
Venir. Esperamos que ya vengas el próximo
seguiremos
mes.
Seguiremos viajando y seguiremos explicando.
Con más propuestas. Y ahora seguimos con una sección también que ya está esperada por nuestros oyentes, como es Crónica en la Sombra. Pues bien, hoy en Crónica en la Sombra vamos a hablar del caso Alcácer, uno de los sucesos más impactantes y mediáticos de la historia reciente de España. Un crimen que marcó a toda una generación y cambió para siempre la forma en que los medios trataron el true crime. El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree, tres adolescentes de 14 y 15 años, salieron de su casa en Alcácer, en Valencia, para ir a una discoteca en el municipio vecino de Picassent. Nunca regresaron. Durante 75 días España siguió la búsqueda. Sus rostros aparecían en televisiones, periódicos y carteles. Las familias suplicaban información y la angustia crecía. El 27 de enero de 1993 sus cuerpos fueron hallados enterrados en una fosa en el paraje de La Romana. La autopsia reveló que habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas brutalmente. La conmoción fue absoluta. La Guardia Civil identificó rápidamente a dos sospechosos, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Ricard fue detenido y confesó parcialmente su implicación. Anglés huyó. Se convirtió en uno de los fugitivos más buscados de España y a día de hoy sigue oficialmente desaparecido. La investigación incluyó reconstrucciones, análisis forenses, declaraciones contradictorias y una presión mediática sin precedentes. El juicio se celebró en 1997. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión, aunque quedó en libertad en 2013, tras la derogación de la doctrina Parot. La fuga de Anglés y las teorías alternativas generaron un debate que todavía hoy sigue vivo. Este caso marcó un antes y un después en la televisión española. Programas emitieron entrevistas en directo con familiares en pleno duelo. Se mostraron detalles explícitos. Se alimentaron teorías sin pruebas sólidas. Se cruzó una línea ética que hoy sería impensable. Alcácer no solo fue un crimen atroz, fue también el nacimiento del sensacionalismo moderno en España. El miedo se instaló en las familias, cambiaron hábitos, la percepción de seguridad se transformó y durante años el nombre de Alcácer fue sinónimo de horror. Con Ricard condenado y Anglés desaparecido, el caso quedó judicialmente cerrado, pero socialmente nunca terminó. Documentales recientes han reabierto el debate sobre el tratamiento mediático, la gestión policial y el dolor de las víctimas. La pregunta sigue flotando en el aire. ¿Se hizo justicia o quedó una herida abierta? Bueno, este es el caso que he elegido para hoy. Podemos comentarlo un poquito, que me gustaría, supongo que lo conocéis, fue mediático. Precisamente siempre hablamos, ¿no?, de casos mediáticos y de cómo lo tratan en lo que son los medios de comunicación, ¿no? A veces ese sensacionalismo que hay genera... ¿Está bien, está mal? ¿Qué opináis?
Y todo el misterio que generó de si se tapaba por ciertos poderes, si había Snap Movies detrás, todas estas cosas.
Se había hablado mucho de eso.
A día de hoy lo tenemos muy reciente. No en el mismo asesinato, pero el caso Epstein. Va por ahí la cosa, lo están tapando.
Sí, pero bueno, se tapan muchas cosas. Pero en este caso yo creo que el tema se tocó demasiado crudo.
Sí.
O sea, vamos a ver, aquí me comentan que la prensa no solo informó, sino que inoculó un terror colectivo.
Sí, claro. Totalmente.
Es decir, antes había una libertad, la gente salía, de hecho ellas fueron de autostop a una discoteca, nadie se ponía las manos en la cabeza.
Es que
a partir de entonces apareció el control parental.
Claro.
Sí. Era,
¿vale?,
muy habitual.
O sea, cambió mucho el chip de cómo este caso cambió la mentalidad de la gente. Pero también por la publicidad que se le dio, fue muy dura.
Fue muy dura y fue muy cruel, porque además...
Para luego no saber nada, al final.
Se desvelaron, bueno, cuando lo habían llevado a las chicas a la Romana, al paraje este de la Romana, que había una casa semi-desmontada.
Como abandonada,
ruinas,
sí.
Abandonada y tal. Allí se comentaron cosas, que obviamente no vamos a desvelar, pero que eran como muy crudas de todo lo que había pasado.
Sí, se hablaba dentro, ¿no?, de una red de poderosos con Snuff
con
Movies.
Con Snuff Movies,
sí.
Que
Snuff
son
Movies.
Todo ese tipo de películas. Exacto. Que torturaban asesinatos a gente en vivo.
En vivo.
Sí, y que los mataban, sí. De hecho, hay una película...
Hostel, hay una que es una especie de asociación de mucho poder que compra turistas para torturarlos, matarlos y hacer lo que quieran con ellos.
Sí, es verdad. He visto esta película que estaba, de unos que llegaban allí a un país...
Sí, que llegan, sí, parece que es Ucrania, justamente, a un hostel y de allí los raptan. Hay una, la primera, la segunda y la tercera. Hay tres sagas, es una saga de tres películas. O sea.
Pero qué miedo, ¿no? Por eso pienso...
Lo
pones en el lugar de la chica...
Lo terrorífico de todo esto es que haya gente que consuma eso.
Que consume esto. Claro, por supuesto.
O sea, no solo que se haga, sino que haya gente que dé paso a que se hagan estas
películas. Y que gente que lo tape.
Sí.
Y gente que lo tape, porque enfermos ha de haber en todos los lados. Pero gente con poder que por intereses económicos, políticos o lo que sea lo tape, eso ya es la vergüenza máxima.
Bueno, y además una de las cosas que también se ha comentado mientras el relato del caso, ¿no?, es la condena que se hizo a Miguel Ricard en este caso, que eran
170
años, y que por la doctrina Parot pues ha quedado en libertad en el 2013. Entonces, claro, llega un momento que me imagino que...
Hombre, para la familia de las víctimas.
Eso le iba a decir, o sea, saber que esta persona que ha hecho esto, o sea, además parece demostrado desde el momento que hay una condena en firme, ¿no? O sea, está demostrado que ha sido él. Tenerlo libre, y no lo sé, obviamente, supongo que habrá tenido que cambiarse, porque incluso decían de que las familias se habían encontrado con él por la calle, ¿no? Entonces tiene que ser muy duro.
Y... Es que en este caso a mí, yo no, aunque hubieran todas las doctrinas que te dé la gana, se estudia el caso de nuevo y se le vuelve a meter en la cárcel. No
sé, porque
es que, claro, hay delitos.
Lo que pasa
y
es que aquí entramos en un debate complicado.
Es
yo
complicado,
y ahora,
¿no?,
os comento, yo hace un tiempo también, hace muchos años, participé en una película, justamente, se llamaba Doctrina. Y Doctrina hablaba de todo eso, de un violador que al cabo de unos años salía de la... que esto es un caso real en Cataluña. Y esa persona la enviaban a un pueblo de la Costa Brava y lo metían allí para reinserción. Entonces, habría el debate ese de... ¿Es posible la reinserción de estas personas?
Te lo iba a preguntar.
Es un debate complicado esto. Le daríamos unos cuantos programas más.
Sí, o sea, pero
bueno, la pregunta en el caso este es un violador, pero es que en este caso es un asesino,
además.
Entonces, claro, dices, una persona que es capaz de hacer esto, sea para el motivo que sea, no lo puedes reinsertar de golpe y porrazo.
No, no, claro.
Sitio. No sé.
Pero
yo creo que esa persona necesita volver a meterlo en la cárcel. Yo no sé.
Es que yo creo que debería
pues no sé, hacerse un...
Claro.
No, debería haber continuado pues eso, teniendo la condena. Porque vosotros creéis que si se volviera a juzgar ahora, ¿sería prisión permanente revisable?
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Ahora sí.
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Por todas las evidencias y pruebas que
hay. Por las características que hay. Y, bueno,
y más hoy en día, que está más sensibilizada la población con todo esto.
Claro, por eso te lo digo, ¿no? O sea, yo creo que... Hasta,
por suerte.
Hasta incluso, o sea...
Sí, es que ha cambiado mucho la mentalidad a partir de aquí.
Claro.
Claro, pero por eso te digo, ayer eran 170 años y ahora es prisión permanente revisable, con lo cual la condena es más dura, porque sería revisable.
Claro.
O sea,
es
170.
Una cadena perpetua.
Es una cadena perpetua al final. Pues, y allí supongo que en este caso no hay doctrina que te pueda rebatir esto, con lo cual yo creo que... No sé, porque el hecho de, por ejemplo, de que haya uno de los acusados que siga desaparecido, ¿creéis que sigue teniendo viva esa sensación de que el caso está incompleto todavía?
Sí.
Para la familia, seguro.
Totalmente.
Me imagino que sí, ¿no?
Bueno, es intrínseco a la humanidad, yo creo, y más cuando te tocan una hija, la venganza. O sea, no, hasta que no tienes el que ha hecho daño a tu familiar tan cercano como una hija, yo creo que nadie puede dormir en paz. Con todos mis respetos, desconocer cómo está la familia, pero...
Además, es el ensañarse con las personas.
Claro,
porque, una cosa es que está todo mal, obviamente, ¿no? Pero puede ser un arrebato, un algo que sea una cosa rápida y pasan, está mal, pero el ensañamiento... Pues,
no querría ni para mi peor enemigo.
Para el peor enemigo, o sea, claro, yo creo que en estos casos te intentas poner en el lugar de las víctimas, que creo que es impensable, ¿no? Mm. Pero yo creo que incluso te puedes llegar a imaginar pues todo lo que pudieron sufrir estas niñas, y es que eso pone los pelos realmente de punta.
Sí,
¿no?
Hombre, y sobre todo para unos padres.
Y los padres.
Y para ellos, desde luego, el caso pues todavía tiene muchos puntos oscuros que no se han desvelado, y que el otro esté en libertad también es un duro golpe para ellos, y en el fondo pues hace que todo esto esté todavía en debate.
Bueno, de hecho,
¿cómo deberían tratarse estos temas? Porque claro,
de hecho, en YouTube siguen vigentes, o sea, yo que sigo bastantes canales de estos de True Crime, sí que es verdad que siguen saliendo, se sigue hablando del caso Alcácer, y sobre todo también los documentales que hay en...
Lo que pasa es que se ha ido con cuidado con lo que se encuentra por internet.
Sí. Bueno, yo
y
sigo...
más a día de hoy.
Sí, que todos son fakes.
Que todos son fakes,
Sí, bueno, yo intento seguir gente que como mínimo tiene... toda la información está documentado.
Claro.
¿Vale? Entonces, sí que es verdad que cuando hay algún caso que en un momento determinado ves muchísimos canales que hablan de lo mismo, no tiene nada que ver. Unos son pues que aprovechan la noticia, obviamente, pues para ganar dinero, que al final youtubers y respeto lo que puedan hacer, pero no comparto ni cómo tratan el tema, porque no es veraz. O sea, no me están demostrando de que ha habido una investigación previa. O sea, cuando hay un youtuber que está... Yo, por ejemplo, sigo a Triunart, que a mí personalmente me genera al final más confianza, porque al menos ya una documentación de todo lo que él habla está documentado, ¿no? Y es una persona que siempre está al filo de la noticia. Hay otros, sigo varios que no voy a decir nombres, pero este en concreto sí que también toca todo tema de true crime, y personalmente me da un poco más de confianza. Hay gente que no está de acuerdo, ¿eh? O sea, aquí también el tema de
todo
YouTube,
es como lógicamente, los terraplanistas y los no terraplanistas,
como todo, pero también. Si a mí me lo demuestran, o sea, al final yo creo que tienes que seguir, dado que hay tantísimas cosas que al final no sabes si es verdad o no, que eso pueden ser fakes. Al final tienes que decantarte por algo, y te tienes que decantar, creo yo, por como mínimo que alguien te demuestre que lo que está diciendo es verdad.
O cotejarlo con otras
informaciones,
si
no
que
entras
que
tú
bien,
y lo tienes...
Claro.
Exactamente, tienes que buscar.
Hombre, antes de hablar hay que cotejar.
Eso sí, bueno, no sé. Mejor a veces, mejor no.
Bueno, pues hasta aquí ha sido nuestra sección de Crónica en la Sombra. Y ahora damos paso a la sección de Sí o Qué con Santi Vilchez.
I memorized the freckles on your nose, the first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed, I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were
was 17 when it felt so deep like a submarine. Said you'd never leave, but I watched you change like the autumn leaves. Do you remember me? Do you remember?
Vamos a hacer un remember.
Venga.
Y vamos a hablar hoy de otro rey. Sabes que yo soy amante de los reyes.
¡Qué monárquico es este hombre!
Pues mira, vamos a hablar del rey Rodolfo II. ¡Ah, hay un rey que se llama Rodolfo! ¡Sí!
No lo sabía.
Bueno. Como el rey.
O el reno.
Como el reno de Papá Noel. Pues sí, había un rey que se llama Rodolfo II, o sea que hubo un primero. Pues antes de convertirse en el emperador más enigmático de Europa, señores, Rodolfo II... fue un príncipe Habsburgo criado entre la severidad de la corte española y el peso simbólico del imperio. Fue nacido en 1552. Pasó parte de su juventud en Madrid bajo la mirada férrea de su tío Felipe II, donde aprendió que el poder no solo se ejerce, se presenta. Pero mientras otros príncipes soñaban con conquistas, Rodolfo soñaba con secretos. En 1576, Rodolfo heredó el trono del Sacro Imperio Romano-Germánico, un mosaico de territorios tensos por las guerras de religión. Era una época religiosa y muy peligrosa. Cada decisión podía encender Europa, y quizá por eso, en lugar de apoyarse únicamente en generales y diplomáticos, Rodolfo buscó respuestas más arriba, en el cielo. Trasladó la capital a Praga y la convirtió en el epicentro del misterio. Su corte dejó de ser solo política para convertirse en un laboratorio. Invitó a astrólogos, alquimistas y ocultistas. Protegió a figuras como John Dee y Edward Kelly. En salas iluminadas por velas se mezclaban fórmulas químicas con oraciones herméticas y el emperador observaba, tomaba notas y preguntaba. No era un simple mecenas, estaba implicado en el tema. Y entonces llegó su obsesión mayor, la piedra filosofal. Rodolfo estaba convencido de que la alquimia no era superstición, sino ciencia incompleta, que transformar el plomo en oro era solo la superficie de algo mucho más grande. Porque detrás de la piedra estaba el verdadero objetivo, el elixir de la vida eterna, que era lo que él buscaba. Se cuenta, y aquí la historia entra al terreno fascinante, que uno de sus alquimistas logró realmente presentarle una sustancia rojiza densa obtenida tras años de experimentos secretos. Rodolfo lo guardó bajo llave. Sus diarios mencionan la gran obra y que había sido completada. Durante años posteriores, pese a su aislamiento y a sus crisis anímicas, su salud física siempre se mantuvo sorprendentemente estable para esa época. ¿Encontró realmente el secreto de la vida eterna? Oficialmente murió en 1612.
Falló.
O sea, eterno no fue.
Eterno no fue.
Algo falló.
Pero el mito sostiene que alcanzó algo distinto. No la inmortalidad del cuerpo, obviamente, sino la del conocimiento. Su corte protegió manuscritos, avances en astronomía y química que luego alimentarían la ciencia moderna. La alquimia fue el puente. Rodolfo gobernaba mirando las estrellas, consultaba cartas astrales antes de tomar decisiones cruciales, veía eclipses como advertencias, creía que el universo era un mecanismo perfecto y que el emperador, si sabía interpretarlo, podía sincronizarse con él. Pero mientras él buscaba la eternidad, el imperio se fue fragmentando. Y la pregunta sigue flotando incómoda y magnética. ¿Fue un soñador que rozó el secreto más grande de la humanidad o un emperador que confundió deseo con destino?
Uy, sí, ok, tengo que decir, ¿eh?
Yo,
¿pero tú qué dirías?
Yo viajo con él, ¿eh? Cuando explicas las historias, hago otros viajes.
Nos trasladamos.
Rodolfo Rodolfo II fue quien buscó la piedra filosofal.
La
vida eterna, imagínate. No fue Harry Potter.
Harry Potter, total.
Te lo iba a decir.
La inmortalidad, Indiana Jones. Estaba yo viajando por todo el cine.
Por todo el cine.
Pues 1552. Ya por ahí se oía hablar de la eterna juventud.
Ahora sabemos.
Piedra filosofal.
Sabemos de dónde se han basado estas películas.
Totalmente.
O sea, la historia de Rodolfo II.
Sí, sí.
No, pero es que a veces que la realidad supera la ficción.
Totalmente.
O sea, la gente piensa, esto de mitos, ¿qué mitos? Ya en 1552 había un señor que estaba pues obsesionado con el tema de vivir
eternamente. Madre mía.
Sí, que, señores, consiguió vivir mucho más tiempo que la media de aquella.
Eso sí.
Que no debía ser muy grande, la media.
No era muy grande, pero el señor
pero
llegó
vamos bien.
Casi a los 80, todo hay que decirlo.
Oye, pues para ese siglo estaba muy bien, ¿eh? Oye, pues Santi, de verdad, nuevamente nos ha sorprendido, nos ha encantado.
Luego hablaremos de Rodolfo III.
Nos has hecho...
y de Papá Noel.
Claro que sí, ahora nos has hecho viajar nuevamente, ¿verdad, Carlos?
Sí, pues sí, sí, al Sacro Imperio Romano Germánico, tela, ¿eh?
Bueno, pues se te van a acabar los reyes.
No, uy, no. Hay una cantera inacabable.
Eso nos acaba mal, ¿eh?
Hay una cantera inacabable de reyes.
Digo, al menos que tengan estas historias sorprendentes para que podamos decir,
¿todos
sí o qué?
Todos tienen su qué.
Muy bien. Pues después de esta sección, ahora llega también a una recomendación, pero en este caso, la película de la semana. Bien, la recomendación de esta semana es la película Línea de Extinción. El mundo ha cambiado, el único lugar habitante que le queda a la humanidad se encuentra en las altas montañas, a más de 2.500 metros de altura. Por debajo de esos 2.500 habitan las criaturas que exterminaron al 95% de la población humana hace menos de 3 años. Para salvar la vida de su hijo pequeño, un padre, Anthony Mackie, se ve obligado a aventurarse bajo la línea con una científica a la que desprecia, pero que podría tener la clave para derrotar a los monstruos, y una joven para decidir mantenerlos con viva el tiempo suficiente para salvar la raza humana.
¡Papá!
Hace 3 años, el mundo que conocíamos desapareció de la noche a la mañana.
¡Vayan allí ahora!
Perdimos nuestros hogares, nuestras comunidades y a casi todos nuestros seres queridos. Seguimos sin saber por qué a más de 2.500 metros estamos a salvo.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
El último filtro se ha quemado. En el hospital de Boulder seguro que hay una caja.
Vas a tener que bajar de la línea una docena de veces.
Pero si no voy, Hunter morirá.
Es imposible exterminarlas. Nadie ha tenido la oportunidad de estudiarlas. Si lo hicieras, podrías averiguar cómo matarlas.
Si no te matan a ti primero.
¡Corred!
Es diferente verlas de cerca. No estamos hechos para compartir el planeta con esas cosas. Son los nuevos depredadores de la Tierra. Pero algún día las derrotaremos. No puedo hacer esto sola.
¡Vamos, Will!
Vamos, pequeño, vamos.
Tendremos que enfrentarnos a ellas tarde o temprano.
No voy a dejarte aquí. Estamos juntos en esto.
Muchos más vamos a morir.
¡Va, va, va, va!
No puedo perderte.
Esto no solo es por tu hijo.
No hay nada más importante que mi hijo.
Oye,
no sé.
Pero estas películas... Yo soy muy fan de estas películas, me encantan.
A mí también me gustan mucho.
Pero yo creo que está muy manido esto, ya todos siempre nos quieren comer.
Nos quieren comer estas criaturas que acaban con el 95% de la población, madre mía.
No, pero esta vez la idea es original, ¿eh? Hay que estar por encima de los 2.500. Sí, sí. Eso es original.
Eso está muy bien.
A los aliens no les gusta el frío.
El oxígeno puro. Ni el frío ni el oxígeno puro. Es verdad, les gusta más la contaminación.
No sé.
Mira, es una historia interesante.
Totalmente.
¿Aliens que les gusta la contaminación?
¿Ves?
Ahí lo dejo.
Bueno, yo la verdad es que he seleccionado esta película porque me ha llamado mucho la atención precisamente sobre el tema de las alturas. Además, la manera de acabar con la humanidad. O sea, es algo diferente.
Bueno, pero es que todos acaban igual comiéndonos.
Pero es que la humanidad tiene los días contados.
Tampoco hace falta una invasión para acabar con la humanidad. Vamos por el buen camino nosotros solitos. Yo creo que nos está mirando desde fuera y piensan, déjalos un ratito más, que ya se van solos.
Yo creo que nos miran y dicen, esto no hace falta ni...
Desde las alturas, ellos ya están.
No hace falta invadirlos, estos se matan ellos.
No hace falta que hagamos nada. No
sé, ni que pongamos un bicho.
No, nada, nada. El bicho somos nosotros, el bicho.
Pero mira que hay sagas, porque yo recuerdo la primera saga de Alien.
¡Oh, buenísima!
Y a día de hoy aún se hacen películas.
De hecho, siguen haciéndose.
Claro.
Sagas,
muy buenas esas.
Siguen
Prometeus,
sagas.
Prometeus.
Se ha hecho una serie en Disney.
La vi el otro día.
Y en Disney Plus hay una serie que precisamente trata sobre esto.
No, pero son increíbles.
Sobre de cómo aparecieron los bichos ahí.
E.T.
Ah, sí.
Bueno, E.T. también era uno de bueno.
Ese era bueno. Ese nos lo comíamos nosotros.
pobrecito.
Casi lo matamos.
Bueno, pero fue realmente... Yo creo que han sido unas películas que han quedado ahí para el recuerdo.
Obviamente.
O sea, ¿quién no ha visto E.T.? Bueno, o sea, ¿quién no iba a querer a E.T., pobrecito mío?
Y mira,
¿no?,
que era feo, ¿eh?
Mira que era feo, eso sí, pero... Bueno, le pasaban cantidad de cosas, ¿no?
Pobrecito, así que... Era como un Mr. Bean...
Pero en guapo. Pero en guapo.
En extraterrestre.
Pobre Robert Atkinson, madre mía. Ay, bueno, ya, si nos está escuchando, vamos.
Un saludo.
Señor Bean, un saludo.
Ah, es muy bueno. Bueno, pero a mí me hace mucha gracia porque ahora que hablas de este actor, el personaje obviamente está creado...
Pero se ha forrado, ¿eh?
Sí.
Pero además es muy serio. Luego fue...
No, totalmente. Y luego hizo algunas películas serias.
Pero nadie se lo creía.
No, claro. No,
pues
claro,
ya casi ya... Es que claro, ya lo ves y ya te pones a reír de decir qué le va a pasar.
¿Qué le va a pasar?
Si no le pasa nada en toda la película, hay un fraude.
Es así.
Tiene que pasarle algo, sí que es para ir. No me acuerdo cómo se llamaba la película, que ya que destroza el cuadro. Que lo intenta recomponer, bueno, es que le pasa cada cosa.
Sí, la de que es el agente secreto, ¿no?
Sí, que es un agente secreto.
Y hace el primer exe-uomo.
Exacto. Estaba puesto.
Que mira que era feo, pero todo el mundo lo ha querido, como usted. El exe-uomo.
Claro que sí. De lo que hace famoso luego el pueblo, ¿ves?
No, pero estas películas tiran mucho, tienen mucho tirado.
Bueno, hasta el anuncio de Antonio Banderas.
Sí, hace un exe-uomo,
señor. Del Uber Eats también suena.
Exacto. Bueno,
señores de Uber Eats, ya que nos hemos hecho publicidad. No, pero, a ver, yo entiendo que hay algunos que son aquellos que te llaman la atención, claro que sí. Bueno, pues nada, nos estamos llegando casi al final del programa de hoy, pero no queremos marcharnos sin antes dar paso a la sección de Carmen Marín Perruquers. Bueno, pues amigos, amigas, la primavera ya está aquí y con ella llega el momento perfecto para renovar nuestro estilo. No hace falta cambiar todo el armario, pero sí hacer pequeños ajustes que aporten frescura, luz y personalidad a nuestro look. Hoy os traemos unos cuantos tips sencillos y muy prácticos, algunos para mujer y otros para hombre, para empezar la nueva temporada con estilo. Para la mujer, pues apuesta por colores empolvados y tonos naturales. La primavera es el momento ideal para dejar atrás los tonos oscuros de invierno. Los colores como el verde salvia, rosa empolvado, azul cielo o beige claro aportan luz al rostro y suavizan la imagen. No hace falta vestir de arriba abajo en color, basta con un blazer, un pantalón o incluso un bolso en estos tonos para actualizar el look. El resultado, una imagen más fresca, luminosa y actual. Cambiar texturas también, tejidos más ligeros y movimiento. Es el momento de introducir tejidos fluidos como el lino, el algodón ligero o la viscosa. Faldas con caída natural, camisas amplias o vestidos con movimiento estilizan y aportan naturalidad. El truco está en equilibrar. Si llevas una prenda fluida arriba, combina con algo más estructurado debajo. El resultado, un look primaveral sin perder elegancia.
Oye, Carlos, ¿tú sabes lo que es el roso empolvado?
Sí.
¿Y el estructurado?
Yo quedo alucinado de la cantidad de colores que existen, claro, que no los he visto nunca.
Pero eso es porque sois hombres.
Perdón, ¿veis claro?
No, pero...
¿Veis claro?
Claro, sí. El beige clarito...
Es que el rosa empolvado...
Es ese rosa tan clarito, tipo como si fuera el polvo de talco. Ese,
o sea, claro, yo pienso en polvos
clarito, que le rompe con un tono como de blanco. Ah. ¿Ese es el rosa empolvado?
¿Rosa empolvado?
Sí,
nos quedamos con el rosa empolvado este. Y para hombre, vamos a hablar de hombres. Carlos, vamos a ver. Carlos, esto es lo nuestro, vamos a ver. Hay que sustituir los hombres. Hay que sustituir la americana por una sobrecamisa. ¿Vale? Te pones la camisa y encima te pones una sobrecamisa o blazer desestructurado. Ahí me quedo contigo, ¿eh? Desestructurado, es decir, que no tenga estructura, algo raro. La primavera pide menos rigidez, está claro, porque hace calor. Una sobrecamisa bien combinada con camiseta básica y pantalón.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El govern espanyol ha confirmat que aprovarà un nou escut social per protegir els ciutadans i les empreses de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha anunciat aquest dilluns la ministra de Joventut, que ha participat a Brussel·les en una reunió del Consell de Treball de Política Social, Sanitat i Consumidors de la Unió Europea. Escoltem Cira Rego.
Nosotros somos un gobierno que desde el primer momento hemos dicho sí a los derechos humanos, sí al respeto al derecho internacional, sí a la paz y al diálogo, y sí a proteger los intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo. Es en lo que estamos trabajando con determinación. Habrá escudo social que proteja a las personas trabajadoras, a la mayoría social de nuestro país, de cualquier efecto que tenga la guerra. Lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos trabajado con mucha determinación, y en este caso estamos trabajando en la misma línea.
I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha mantingut aquest matí una reunió per videoconferència amb els ambaixadors d'Espanya a l'Orient Mitjà.